Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y arrancamos, muy buenos días, aquí la segunda hora del programa. Es domingo, es 19 de agosto y hoy tenemos puesto el foco en Cataluña, sí, enseguida vamos con ello, pero también en Venezuela, donde la situación vuelve a tensarse después de los últimos anuncios económicos que hizo la pasada madrugada Nicolás Maduro. Entre otras cosas, Maduro elevará el salario mínimo hasta un nivel 35 veces superior al actual. ¿Esto qué significa? Pues en un país en el que la hiperinflación ya supera todos los récords inimaginables, y a la que es casi imposible poner cifras, supone que en la práctica pues casi ninguna empresa va a poder hacer frente a las nóminas, a los sueldos de sus empleados, y por consiguiente supone una grave destrucción de empleo en un país cuya economía está ya colapsada por completo. Pero por si fuera poco, entre las medidas anunciadas por Maduro también hay un proyecto para subir los impuestos, para hacer una reforma fiscal y una reconversión monetaria del bolívar, que entra en vigor mañana y que supone una devaluación encubierta de la moneda nacional. Todo un terremoto económico de medidas que, según la oposición, son desordenadas, son contradictorias, son irracionales, son inviables, y por eso los dirigentes opositores han anunciado esta madrugada que van a llamar a un paro nacional a partir del martes.
No son anuncios económicos, es un ataque final, desesperado y despiadado para el control político y social. Su objetivo es la sumisión total, destruyéndolo todo. Esta es la venganza de Nicolás Maduro.
María Corina Machado, a la que escuchábamos, habla de venganza de Nicolás Maduro contra los venezolanos. Por eso la líder opositora llamaba también de nuevo a intensificar las protestas y a la desobediencia civil.
Lo ocurrido anoche acelera el desenlace. O ellos se quedan y nos exterminan, o nosotros los sacamos y construimos un país próspero para todos los venezolanos. Óiganme bien, ellos no pueden con nosotros, con nuestra fuerza física, intelectual, moral y espiritual. No pueden.
Habla María Corina en este mensaje difundido esta madrugada de un desenlace que se acelera. Lo cierto es que resulta bastante difícil de explicar, incluso de entender, cómo se puede sostener todavía el régimen de Maduro cada vez más aislado, como un animal herido y acorralado. El presidente venezolano se resiste a caer, pero le faltan manos para tapar las vías de agua que se le multiplican día a día, cada semana, cada hora casi. La situación empeora aún más, aunque a veces parezca imposible que todavía pueda ir a peor. Las próximas horas van a ser, por tanto, tensas en un país en el que, aunque no le prestemos demasiada atención informativa, miles de personas siguen saliendo a diario a las calles para protestar contra los cortes de luz que se prolongan incluso durante días y días, contra la escasez de gasolina que obliga a racionar el combustible con el carné de la patria, en el que los médicos, los enfermeros asisten impotentes a las muertes de sus enfermos por falta de suministros básicos como el agua corriente, un país en el que miles y miles de venezolanos huyen, del que huyen camino de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Argentina, también de España. Parece difícil imaginar, es verdad, que Maduro pueda aguantar mucho más, pero llevamos demasiado tiempo diciendo lo mismo, esperando esa gota que colme el vaso, que puede venir por la comunidad internacional con sus presiones, con sus sanciones, puede venir por la vía militar, pero lo que parece que muchos venezolanos han descartado ya es que pueda venir a través de la vía política, a través de la oposición. Y el segundo foco informativo de esta mañana, decía, está en Cataluña. Por desgracia, vuelve a señalar ese foco a los políticos y no a las víctimas de los atentados yihadistas de hace un año, porque el empeño de Quintorra de utilizar este primer aniversario para mezclarlo con sus soflamas independentistas terminó ayer por estallar con esta frase, después de esta frase del presidente catalán el viernes por la noche frente a la cárcel de Lledoners.
Nosaltres no ens anem a defensar, anem a atacar aquest estat espanyol injust.
No nos tenemos que defender, decía Torra, tenemos que atacar a este Estado español injusto. Horas después, el presidente catalán asistía en Cambrils al último de los homenajes a las víctimas de los atentados y allí mantenía una airada conversación con el popular Xavier García Albiol delante de las cámaras.
Le he dicho al presidente de la Generalitat que me parecían que esas declaraciones eran inadmisibles, que eran inaceptables, y a partir de ahí pues ha perdido las formas. Le he recriminado que desde su cargo institucional tendría que tener otro tipo de comportamiento y se ha ido diciendo no sé qué cosas, porque tampoco no le he entendido ni le he acabado de escuchar.
Luego Torra intentaba explicar que cuando hablaba de atacar el Estado español en realidad se limitaba a citar una carta de Jordi Cuixart en la que este decía que no se pueden defender de nada porque la causa contra ellos es injusta y que lo que estaba pidiendo, según Torra, era una marcha simbólica por sus derechos. Unas explicaciones, desde luego, que no convencen a Ciudadanos, tampoco al PP, que exige una respuesta del gobierno español.
Lo que le pedimos al gobierno del señor Sánchez es que explique cómo va a responder a ese anunciado ataque al Estado por parte del señor Torra. Es que explique qué mecanismos jurídicos, constitucionales o administrativos va a hacer para que no se toleren ese tipo de manifestaciones.
Una exigencia esta de Pablo Casado, que de momento no tiene respuesta en el gobierno. Ayer en ese mismo acto de Cambrils había dos ministras, Meritxell Batet y Reyes Maroto, pero ambas guardaron silencio, prefirieron no hacer declaraciones. Dicen en Moncloa que se trataba de un acto de homenaje a las víctimas y no de un acto político, y que por tanto no tenían nada que decir las ministras sobre esta polémica. Pero hoy quizá tengamos más suerte, quizá tengamos ocasión de preguntarle en un acto que ha convocado la vicepresidenta Carmen Calvo. Así viene la mañana de este domingo, pero hay otras noticias destacadas que repasamos en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Mercedes Trujillo. Asciende ya a 43 el número de víctimas mortales por el derrumbe del viaducto Morandi en Génova, en Italia.
Ayer se celebraron los funerales de Estado, a los que no asistieron más de la mitad de los familiares de los fallecidos, que responsabilizan al gobierno de no realizar un mantenimiento adecuado de las infraestructuras. La concesionaria de autopistas ha anunciado la creación de un fondo de 500 millones de euros para los damnificados.
El gobierno de Italia ha iniciado contactos con líderes europeos para buscar una solución que permita el desembarco de 177 inmigrantes que llevan días esperando en un barco militar.
De la Guardia Costera Italiana, que hace tres días se hizo cargo del grupo de personas que habían sido rescatadas en el Mediterráneo. Malta se ha negado a abrir sus fronteras por considerar que el puerto de la isla Lampedusa se encuentra más cercano al lugar al que ya han sido evacuados 13 inmigrantes con problemas de salud.
En Nicaragua, los opositores al gobierno de Daniel Ortega han vuelto a tomar las calles de Managua.
Bajo el lema Ni un paso atrás, marcharon por las calles de Managua para pedir paz, libertad y justicia 4 meses después del comienzo de la crisis sociopolítica que vive el país, en el que ya han perdido la vida cerca de 450 personas. Por su parte, el ejecutivo de Ortega ha calificado de parcial y politizado los informes de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le responsabiliza de dichas muertes.
Fallece el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan.
En Suiza, a los 80 años de edad, como consecuencia de una enfermedad que sufría desde hacía poco tiempo. Nacido en Ghana en 1938, dedicó su vida a las Naciones Unidas y en 2001 recibió el Premio Nobel de la Paz por el trabajo que desarrolló en ella para lograr un mundo más organizado y pacífico.
Apuñalado en Madrid un joven de 22 años.
Permanece en estado muy grave con heridas en cráneo, espalda y manos. Los hechos han tenido lugar sobre la medianoche en el distrito madrileño Puente de Vallecas. La policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.
La noche en Madrid nos deja también 8 heridos en un accidente de tráfico múltiple en la M30 con un conductor kamikaze
que habría chocado contra 4 vehículos tras circular cerca de 19 kilómetros en dirección contraria. Entre los heridos se encuentra el conductor del kamikaze, un menor de 14 años y un joven de 31 que ha tenido que ser hospitalizado por diversas contusiones.
Descubierto el cadáver de una mujer en la localidad zaragozana de Sol del Rey Católico con aparentes signos de violencia.
El cuerpo de una una mujer de mediana edad cuya identidad no ha trascendido por el momento, fue hallado en un parque eólico por dos trabajadores del lugar. No se descarta que se trate de un nuevo caso de violencia de género.
En Pamplona, el gobierno foral pide suspender la orden de desalojo de un palacete ocupado.
Por considerar que es lo más procedente y prudente después de que ayer fuera desalojado y horas después se volviera a ocupar. El juez ha decidido archivar la causa por entender que la petición del Ejecutivo Foral implica una tolerancia temporal de la situación por su parte.
Defensa investiga a 5 reservistas por firmar un manifiesto en el que se exalta la figura de Franco.
Ha emitido un comunicado en el que explica que de los 100 firmantes del texto, solo 5 están vinculados con Defensa. En el mismo, el Ministerio ha reiterado el absoluto compromiso de todas las personas que integran la Fuerza Armada Española con la Constitución y los valores que en ella se recogen.
Y en los deportes, el Barcelona arranca la Liga ganando 3-0 al Alavés.
Con 2 goles de Messi y 1 de Coutinho. Además, el encuentro entre el Celta y el Español terminó empate a 1 y la Real Sociedad ganó por 2-1 al Villarreal. Hoy a las 10:15 se estrena el Real Madrid frente al Getafe.
Y para completar esta portada, repasamos la previsión del tiempo, Mercedes.
Las nubes han ido desapareciendo, por lo que nos espera tiempo estable y cielos despejados en la mayor parte del país. Vuelve de nuevo el calor. Galicia y Andalucía están en alerta amarilla por altas temperaturas, sobre todo en las provincias de Orense, Pontevedra, donde las máximas pueden alcanzar los 37 grados. Y en Córdoba se pueden superar los 38. Almería y Cádiz están también en alerta amarilla, pero por fuerte racha de viento. En el resto de la península, temperaturas elevadas. Las máximas se registran en Badajoz, donde se pueden rozar los 38 y mínimas de 7 en Soria.
7:11, 6 y 11 en Canarias. Una pausa y seguimos.
COPE, estar informado.